En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Estamos acá, buenas tardes. Estamos en el pizarrón, muchas gracias por llegar a Radio Agricultura o a nuestro canal en YouTube, en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como Radio Agricultura, en vivo por YouTube por Agricultura TV y obviamente en la 92.1. Y Diego Dahmer, ¿dónde la podemos escuchar Radio Agricultura en Punta Arenas?
Agricultura en Punta Arenas la podemos escuchar en la 98.7.
Y también nos vemos en Punta Arenas, nos dice Sandra, nos dijo, me parece que nos ve por TV Red.
TV Red, una red donde ya nosotros teníamos todos los canales allá, por ejemplo, ya teníamos así como para ver HBO, Cine Planet, todo lo teníamos allá.
Punta Arenas siempre la lleva. Sí. Tuvo electricidad antes que todo el resto de Chile.
Wow, así que le mando muchos saludos a todos allá, saludos a todos los de la radio, gracias por la invitación nuevamente.
Qué bueno, ¿todo bien?
Todo súper bien.
Qué bueno. Sí, Marco Cárdenas, presidente nacional de las nuevas generaciones UDI. ¿Cómo estáis?
Muy bien, y aprovecho mandar también saludos a otras ciudades que la llevan, que nos escuchan mucho, que es Osorno y Puerto Montt, en Osorno 91.1 y en Puerto Montt 96.9, la Radio Agricultura. Así que un saludo para toda la gente de la región de Los Lagos, pronto estaré por allá, y gracias por todo el apoyo que siempre dan en este programa.
Bueno, oye, no se van a tener que privar de mi linda voz hoy porque estoy un poquito como afónica, resfriada, así que no van a tener el gusto de escucharme cantar. Ya que no podemos poner música por mientras, no canto.
Pero
se ríen de mí, pero no importa.
¿Pero igual te vacunaste este año todas las cosas?
¿O? Es que no, porque yo nunca me resfrío.
Tú eres de esas como que ya no pasa nada, los inviernos
es que,
como ya...
Es que te prometo que la última vez que yo creo que me resfrié fue en la universidad.
¡Wow!
Entonces no me gusta vacunarme así por las puras y estoy un poquito resfriada, pero nunca tanto, así que esperemos que no pase a mayores.
Sí.
Oye, antes que todo, yo creo que la noticia con que nos remeció hoy en la mañana fue el asesinato, no sé si cabe la figura legal, pero de este niño de 12 años en San Bernardo,
sí,
que fue arrastrado por delincuentes que le hicieron una encerrona. Él iba con una tía o tío, no me acuerdo, tío, creo. En San Bernardo, y fue arrastrado por el auto, o sea, se llevaron el auto y el niño no alcanza a sacarse el cinturón de seguridad,
sí,
y muere arrastrado. Yo creo que eso, no sé cómo puede haber algo más terrible, una noticia más golpeadora que esa. Así que antes de analizar la noticia y de ver lo que se puede inferir de ese hecho lamentable, un saludo cariñoso, un abrazo a su familia. Nada de lo que digamos ahora puede servir para aminorar en una pizca la tristeza y la desolación con que deben estar, pero vaya nuestro cariñoso saludo, ¿no?
Sí, es que yo creo que ya la delincuencia en este país, que se viene arrastrando hace mucho tiempo, esto no es algo de este año, hace 4 años, es de hace mucho que se va arrastrando. Los delincuentes antes, no es por minimizar la delincuencia antes, pero antes por lo menos tenían de repente algunos códigos,
sí,
de ciertas cosas, sí, como que asaltaban a ciertas personas en ciertos lugares a tantas horas. Con los niños evitaban cierta... Ahora no, ahora de verdad estamos en un nivel donde son tan implacables y tan bestias que pueden llegar a hacer esto. Después, por lo que se sabe en la noticia, dejaron el auto abandonado y se devolvieron. Todavía está, en estos momentos, me imagino que está toda la investigación para intentar, sí, capturarlos ahora. Pero es una noticia horrenda. O sea, por donde se le vea, es completamente horrendo esto. Y yo concuerdo que acá el Estado completo es el que está fallando en esta situación.
Oye, al parecer hay menores de edad involucrados, no se ha confirmado. Y esto dio pie a que varios alcaldes llamaran a dar urgencia a la reforma de la ley de responsabilidad penal adolescente, Maco.
Sí, totalmente de acuerdo. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado? Ya se pasó hace bastante tiempo el límite de los niveles de peligrosidad que viven los niños, los adultos mayores también en las calles, y cómo antes uno veía que existía un tipo de delincuencia más común, que no llegaba a tal extremo. No por esto uno la está validando, porque todo tipo de violencia está fuera de la ley y éticamente claro. Es incorrecta, pero no habíamos visto hasta hace una década, creo yo, cómo se ha ido sobrepasando los límites. Y yo creo que esto responde también en que el Estado ha fallado, como dice Diego. No se han dado las señales claras y no se han hecho las reformas profundas legales que sí valen la pena hacer. Hemos perdido demasiado tiempo, creo yo, a raíz del año 2019 en discusiones ideológicas sin ningún tipo de sentido, que nada le otorgan seguridad a las familias chilenas y que desvían el foco de atención de lo que verdad importa. Y ahora bien, un grupo de alcaldes está promoviendo y pidiendo urgencia para que se avance en el proyecto de ley respecto a bajar la edad punible de las personas, porque muchos de estos delincuentes precisamente se escudan bajo el alero de la ley que los ampara de cierta manera, porque saben que están bajo el rango de la responsabilidad penal. Entonces yo creo que es una buena señal, pero ahora tiene que traducirse en acciones concretas, que este proyecto llegue a buen puerto para que las personas que delinquen sepan que van a estar sujetos bajo todo el rigor de la ley y todas las penas que conlleva ello.
Bueno, es que eso es fundamental. Yo le quiero recordar a la gente, uno no se acuerda, digamos, en qué están estos proyectos de ley, pero está en segundo trámite constitucional en el Senado. Fue impulsada por Renovación Nacional y se trata de modificar el régimen aplicable a los adolescentes infractores de la ley penal, cuando hay delito penal, al intensificar las sanciones de internación en régimen cerrado, o sea, que haya efectivamente cárcel de algún tipo. Me imagino que no mezclándonos con los patos malos de adultos, digamos, aunque estos son igual de patos malos.
O sea, yo creo que depende del crimen si van a actuar como adultos.
No lo sé, pero en el fondo eso no se hace en la práctica. Les dan régimen abierto a los menores de 16. Así que, bueno, me estás mirando con cara de que me estoy equivocando.
No, está perfecto. ¿No? Ah, ya. Quería complementar nomás algo que tú dices, porque acá se señala de que a veces hay populismo por parte de algunos alcaldes y frente a este tipo de situaciones reaccionan. Pero los datos dicen otra cosa. Cuando yo en mi primera intervención señalé, por ejemplo, de que estas personas se escudan bajo el alero que no están dentro del límite penal, hay datos al respecto. O sea, el 80%, lo decía la alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, que cometen este tipo de delitos como encerronas, portonazos, el 80% son personas menores de edad. Entonces acá lo hacen a sabiendas de que están exentos de responsabilidad penal tan grave como la ley que rige hoy en día.
Y muchas veces hemos visto adultos que mandan a estos jóvenes, o sea, esto no es solo sabiéndolo ellos, sino que hay una organización detrás.
Sí, totalmente. Se aprovechan de eso.
Claro.
Sí.
Y bueno, estaba el alcalde de San Bernardo muy afectado hablando, y Christopher White, me da risa el nombre que tiene ese alcalde, es como de actores de Hollywood.
Sí.
Y pedía, bueno, ¿por qué no salen? Bueno, estaba desde su angustia, me imagino, porque decía, bueno, si los militares pueden salir, ¿por qué si ellos pueden? Tienen las armas. ¿Cómo no salen a la calle a ayudarnos? Bueno, eso por ley no se puede. Habría que discutir si queremos que los militares estén en la calle, pero yo entiendo la desesperación de este alcalde con una muerte así de un niño de su comuna. O sea, hemos tenido muchos casos ahora en el último tiempo, además, pero este es muy brutal, digamos, muy brutal. Así que, bueno, esperemos que no nos quedemos solamente en buenas intenciones y en frases bonitas y se haga algo, y los parlamentarios, que yo creo que además hay un nuevo aire en el parlamento, me da la impresión a mí, yo veo gente nueva, gente que hace la pega. ¿Te acuerdas la semana pasada, Diego, que dijimos hartas tareas en las que estaba el Congreso ese día?
Sí, todas las comisiones.
Todas las comisiones, hay gente que está trabajando, y por lo menos cuando uno trae acá a los diputados, ves que hay gente que está con nuevo ímpetu.
Sí,
entonces, bueno, quizás salimos
de la... eso obviamente es verdad, y mira, el discurso igual de decir que salgan los militares a la calle, yo creo que todos pasamos por eso en algún momento, donde vemos delincuencia y todos decimos que tienen que salir, pero es cierto, ellos no están entrenados para eso. Se pueden entrenar para ello, absolutamente, pero los que sí tenemos en las calles son carabineros, que mientras que, como dices tú, está súper bien que ahora tenemos un nuevo, como una nueva camada, se puede decir, de diputados que realmente están por las leyes de seguridad y que realmente van a tomar acción, muy bien me parece, pero lo importante es son los carabineros que tenemos ahora en las calles, porque estos delincuentes, estos cuatro que estaban ahí, cárcel o directamente bala. No existe otro mecanismo, otra cosa. El problema de los delincuentes es que ellos no tienen miedo. Los que tenemos miedo somos nosotros, ¿cachai? La persona común y corriente, uno de repente puede ir a comprar pan en la esquina y te pueden asesinar. Te puede, por un celular te pueden matar, por menos, por nada, una bala loca. Ellos tienen que tener de nuevo miedo. No puede ser que la ciudadanía sea la que tenga el miedo. Ellos son los que tienen que tener. No les tienen miedo a la cárcel porque pueden actuar dentro de la cárcel, como hemos visto, o directamente pueden mandar a los niños a cometer estos delitos y no van a tener pena. Ningún problema, pero si ellos tienen miedo, las cosas sí van a empezar a cambiar porque hay consecuencias. Ese es el tema.
Es que yo creo que se juntan tantas cosas, Maco, sí. Por en el fondo como base de esto, porque hubo tantos años en que la izquierda romantizó a estos jóvenes soñadores, ¿te acuerdas? Uh-huh. Para el estallido, entre comillas, uh-huh. para el 18 de octubre. Todos eran unos jóvenes, vamos a hablar de eso después de las declaraciones del actor Daniel Muñoz a propósito de esto. Uh-huh. Pero se validó mucho estas ansias de libertad, de justicia, ¿ah? De cambio de parámetros sociales por parte de la juventud que había vivido una desigualdad, una discriminación por parte de esta violencia estructural. Estoy mezclando conceptos, sí. Yo sé, pero en el fondo...
el caramané.
Claro, sí. pero en el fondo... estamos viviendo las consecuencias de eso, de una inmigración desatada con que nos cambiaron también las formas de ejercer violencia, uh-huh. si se puede llamar así. Sí. Entonces, no es fácil, pero yo creo que estamos llamados todos a parar esto, como decís tú, Diego, que exista miedo, que exista disuasión y que existan consecuencias claras para los delincuentes que llevan a cabo este tipo de crímenes.
Y entender que no todo vale. O sea, tú lo dijiste muy bien, Mike, del 2019 se instaló que estos jóvenes soñadores, luchadores, a pretexto de validar su violencia, podían hacer lo que quieran, olvidándose que vivimos bajo un Estado de Derecho, y en el entendido generacional o de muchas décadas, que todos señalábamos que las diferencias se resuelven por vía democrática, con nuestros representantes, en los espacios también políticos que se generan, no de representación popular, pero sí, por ejemplo, en los colegios, en las comunidades educativas, en general en todos los cuerpos intermedios y la sociedad civil, y eso se fue desconociendo. Y ahora yo valoro también que se haya reforzado ese espíritu tan patriota y republicano, en el sentido de poder respetar nuestra constitución, el entender que si uno quiere cambiar algo tiene que hacerlo por las vías democráticas, porque la violencia no tiene que tener espacio dentro de una democracia. Y ahí se abre otra discusión también, que algunos piensan que solo por el hecho de ser electo democráticamente ya adquieren esa condición de demócrata, cuando no es así. Lo importante es ver cómo actúan después, si hacen llamados o no a la violencia, si hacen llamados a la paz, si hacen llamados a la democracia, si finalmente entienden que cuando uno vive en un país con diversidad de opinión, las diferencias se trabajan, se conversan y no se pueden generar a través de la violencia tan inusitada como la vivimos el año 2019.
Sí. Oye, me iba a ir a la acusación, pero terminemos este bloque con este tema, uh-huh. porque me acordé de la frase, la entrevista que dio Daniel Muñoz, en que realmente romantizó la violencia y yo creo que peor que eso... no sé si amenazó o advirtió con que es repetible. Esa fue la frase que dijo textualmente.
Lo tienen hace tiempo, ellos planteos. Siempre dicen como que puede volver, como que quieren. Sí,
sí, sí, no, totalmente. Sí. No, a mí no me. Es que, a ver, hay varias cosas. A mí no me sorprende para nada este tipo de declaraciones. Yo me acuerdo cuando empezó como a apagarse un poco, cuando ganamos el plebiscito, cuando estuvo el del rechazo, mucha gente dijo el fin del octubrismo. No, yo me acuerdo de haber dicho varias veces en varios programas, este no es el fin del octubrismo. Lo que pasa es que esta gente tiene estrategia, digamos, o sea, se va a estar durmiendo, está ahí con un ojo abierto, así como un perro en la noche.
Están así.
Esperando, claro.
Un ojo abierto y otro cerrado.
Esperando el momento propicio. O sea, está claro que el viento no vota a favor de esa ideología, pero ellos no han renunciado a eso. Entonces, hablar como... Yo lo agradezco en cierto sentido, que salga Daniel Muñoz, este actor... que es un tremendo actor, igual no el de los 80, por si alguien no lo conoce. Muchos eran jóvenes, dijo que eran la primera línea, muchos eran jóvenes del Sename, para quienes el caos fue un refugio, que la violencia era el lenguaje de la gente abandonada, que fue un caos hermoso, y que era repetible. Yo no sé si para la cantidad de gente que sufrió el incendio de sus comercios, las iglesias quemadas, la gente que sufrió violencia, todos los chilenos que no teníamos la tranquilidad de poder volver tranquilo a nuestras casas porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar en el camino, si nos iban a hacer bajarnos del auto. Ese caos fue hermoso. O sea, yo agradezco que salgan a hablar desde el fondo de su corazón, digamos, y nos recuerden quiénes son.
Eso vale la pena recordarlo también nosotros todos los días, hasta dónde están dispuestos a llegar las voces más extremas de la izquierda. Sí. Y cómo el predominio también de esas voces ha ido agarrando mecanismos para camuflarse muy estratégicamente, pero que también sabemos que es el verdadero sentir de la gran mayoría de ellos. Y en segundo lugar, también las declaraciones de este actor son bastante clasistas, creo yo, porque al final del día dice o asimila la pobreza con violencia. Hay mucha gente de las más pobres y vulnerables de Chile que fueron las mayores perjudicadas durante el estallido delictual del año octubre del 2019. Y yo en ningún caso voy a asimilar la falta de oportunidades con personas que quieren generar ese tipo de actos tan vandálicos. Al contrario, yo la mayoría de personas que conozco, muchas de ellas que viven, por ejemplo, en la las periferias de Santiago, en algunas poblaciones donde nosotros hacemos mucho trabajo también de carácter social y formativo, son personas honradas, personas que respetan las reglas, que quieren salir adelante. Entonces las declaraciones no tienen ningún sentido y francamente están llamando a la violencia y validándola del pasado.
Oye, quería unirlo, Diego, con el, para terminar este bloque, nos vamos a trazar un poquito con la violencia a la que siempre llama esta izquierda radical. Fue el aniversario número 214 del Partido Comunista el fin de semana, con la presencia de... Ayer yo dije que iba a hablar de esto porque ayer no alcancé. El aniversario del Partido Comunista fue el Daniel Jadue, fue Janet Jara, obviamente, bueno, fue Nicolás Cataldo, etcétera, asistió el embajador de Cuba. Y todo el público le gritaba libertad, libertad, todos somos Cuba. Aplausos frenéticos, fue el que más aplaudieron, más que el de China.
Wow. O sea que sí, si uno mira al Partido Comunista Chileno, su base es más Cuba. Cada vez que nos dicen así como, ¿y por qué no hablan de otros países? Que la izquierda chilena mira Cuba, no mira a Europa.
Oye, y ojo con Janet Jara, que te acuerdas que estuvo en reflexión.
Sí.
La candidata socialdemócrata.
Sí.
Ella sigue yendo, ella reflexionó y vio que en realidad era comunista, de tomo y lomo. Yo también agradezco que ella sincere, pero ese es el Partido Comunista, pues, el que sigue alabando a Cuba, el que sigue añorando volver a ese sistema. Lautaro Carmona fue el que dijo, Cuba somos todos. Cuba somos todos. Entonces, cuando por fin hay alguna señal de que Cuba se puede abrir algún tipo de reforma, ellos siguen añorando a Fidel.
Sí.
¿Ah? Entonces, no sé, lo quería recordar antes de irnos a...
O sea, sí es importante recordar que eso existe. De repente muchas veces se dice, ay, los fachos, ven, los comunistas en todos lados, porque están ahí, ¿vo? ¿Qué querés que haga? Como que no los reconozca, no, si no existen. No, es un partido aparte. Tienen el nombre comunista, tienen la ideología comunista, veneran dictaduras comunistas, pero no son comunistas. Toda esta gente igual que votó por Janet Jara, que decía, no, que ella es socialdemócrata, o sea, qué vergüenza. Hay algunos que dicen, ay, pero tú votaste por casi, no estaba arrepentido. Yo no estoy arrepentido por ningún lado. Yo hubiese estado arrepentido de votar por alguien que es capaz de vender su propia ideología por un par de votos.
Y confirma muy brevemente nomás lo que siempre hemos hablado, de que el socialismo democrático no existe, porque a esta cita también asistieron personas representantes de la democracia cristiana hasta el Partido Socialista.
Sí, invitados. Y es lo que varias veces hemos hablado acá.
Sí.
¿Cómo confiar en esa izquierda amorosa y dialogante
y al final son todos
cuando
iguales.
Al final van al aniversario del Partido Comunista, votan por la candidata comunista? En fin, bueno, buena acotación, Maco. Nos vamos a la primera pausa acá al Pizarrón y ya volvemos.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Banco de de Chile tiene increíbles descuentos en junio. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Pet Chocolate. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, China Walk y McDonald's pidiendo en Rappi. Pagando con tus tarjetas del Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Con este martes de patrulla juvenil, no, no les había dicho su nombre, cabros. No. Cabros, cabres, no me habían recordado.
Ya no.
Diego Dahmer y Maco Cárdenas acá analizando el acontecer político nacional.
Sí.
Oye,
con todas estas noticias,
¿en qué está la Cámara de Diputados en este momento? Están en, unos entretenidos discursos de cada diputado que quiera hablar.
Sí. Carril, en realidad, como se le tiene que decir ahora.
Claro, claro. Carril. Sí. A propósito de la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Qué pasó en la mañana? Se votó la cuestión previa. Tú eres el que más sabe aquí los términos que uno se confunde. La cuestión previa, que era iba a lugar o no. Eso sí, es, ¿o no?
Así es.
La acusación. La admisibilidad. Habló el abogado de Nicolás Grau, Patricio Zapata. Uh-huh. En un esfuerzo por no quedarme dormida, no supe muy bien qué habló. Fueron como 2 horas de discurso. Iba como ítem por ítem. Realmente ese hombre es muy buen abogado, ¿eh? Pero desea, además me da risa esa, que sí. Igual no deja de impresionar que el niñito mimado del Frente Amplio, Nicolás Grau, a quien recurre,
sí,
para defenderse a los papis de la Concertación, pues, ¿no? Bueno. Y bueno, habló Patricio Zapata mucho rato y se votó la cuestión previa en contra de la acusación,
de los argumentos por el abogado, sí.
Claro, y de votar en contra, porque yo vi que había una confusión en redes sociales, votar en contra era votar a favor de que siga la acusación.
Claro,
son enredados por la
sí, porque en el fondo está rechazando lo presentado, por decirlo así en términos muy generales, lo que plantea la defensa del exministro Grau.
Claro, está rechazando lo que defiende Patricio Zapata.
Sí.
Entonces, entonces se rechaza la cuestión previa y se empieza a votar, no a votar, sino a exponer,
sí,
por parte de los diputados sus argumentos para después rechazar o aprobar la acusación misma,
así
¿cierto?
Es.
Estoy bien con los términos legales. Ya. Quería comentar primero de el diputado Chalper, que tú querías comentarlo, Diego, votó igual en contra de esta cuestión previa, o sea, a favor de seguir la acusación. No entiendo por qué, si dijo que iba a votar en la contra de la esto yo creo que la gente se está enredando. Mako, él anunció que iba a votar en contra de la acusación, pero vota a favor de la cuestión previa.
Sí.
¿Por qué? No entiendo eso.
Bueno, lo que yo entendí...
Yo sé que tú no estás en Renovación Nacional, pero vota a favor de que siga esto, pero va a votar en contra cuando llegue el momento.
Sí, es que todavía se tiene que votar la acusación en cuanto al fondo. Ahora era solo la admisibilidad. Y hay otro trámite que después sigue la Cámara de Diputados también antes de pasar al Senado. Y lo que yo entiendo, según las declaraciones de Diego Chalper, que es el jefe de bancada de Renovación Nacional, es que su partido les dio libertad de acción en la Cámara de Diputados y, en consecuencia, entiendo yo, también en el Senado, para que cada uno individualmente tome una posición respecto a la acusación de Grau. A diferencia, por ejemplo, para que se entienda mejor, como el acuerdo de bancada que tuvo la UDI en la Cámara de Diputados, que todos nuestros diputados, los 18, van a apoyar la acusación constitucional y van a votar a favor de ella. Entonces yo entiendo más o menos que eso fue lo que pasó. No sé si ahora va a haber alguna diferencia en cuanto a la segunda votación que tiene la Cámara de Diputados, pero por lo menos la UDI va a votar a favor.
Eso me parece bien. O sea, la UDI por lo menos se cuadró con la sola idea de lo que representa esta acusación constitucional, porque no tan solo es la responsabilidad que tiene que llevarse Grau, sino también es lo que simboliza, y de no dejar a estas personas que puedan salirse con la suya y que se vayan sin ninguna cosa, como que se puedan ir tranquilos. Porque acá es rey, niño, encuentro que dar una libertad a los diputados, de cierta forma, como que hagan lo que quieran, eso es decir, ok, no tengan ideología, ok, no tengan una línea clara de lo que quieran hacer, no nos vamos a unir como derecha, porque si la derecha tiene problemas no es porque hay un grupo que es más extremo, hay un grupo acá, es porque no se pueden alinear. Y cuando no se alinean pasan estas cosas, y después tenemos declaraciones así, que las declaraciones de Chalper, donde él dijo que no iba a apoyar esta acusación constitucional y que no le gustaba la idea de esto y que no hay que hacerlo, eso fue solamente celebrado por la izquierda, eso es un triunfo para la izquierda. Entonces, es vergonzoso, porque después uno dice, ¿cómo? Uno dice, ay, apoyamos a la derecha, pero tenemos personajes así. ¿Dónde? No se puede hacer eso. Es como, o apoyas la cosa o no la apoyas. No es necesario que tú estés 100% a favor, pero es como, es una ideología de sector. Si la izquierda para acusar, por ejemplo, a Quirós, lo van a hacer de una, y no van a dudar
sin preguntarle a nadie y sin mirarnos la cara y etcétera.
Sí, o sea, hasta el PDG creo que se cuadró.
Sí,
y el PDG igual tiene ahí sí que tienen ideologías distintas, y hasta ellos se pudieron cuadrar, como no van a poder los otros.
Sí, bueno, sí, no sé si está totalmente cuadrado, porque Sandra
creo que Sandra que... pero mira, como que Pamela Giles diga que sí.
Sí, bueno,
y Javier Olivares
y además que la rencilla de Franco Parisi con Nicolás Grau no es menor, porque según Franco Parisi, Nicolás Grau, cuando estaba en la universidad, llegó a amenazarlo a su escritorio, digamos. Entonces,
es todo farándula en el PDG. Igual, sí, ¿no?
Desde la universidad.
Sí, de la universidad, pero mientras iba su voto.
Oye, bien. Sigamos con el tema, pero quiero decirle a la gente que tenemos una pregunta en nuestro chat. Y preguntamos, ¿crees que prosperará la acusación constitucional contra el ex ministro Grau? Esto se vota, hasta donde entiendo, ahora en la tarde, después de que hable toda esta gente. Ojalá que tengan mucha gente conectada, viendo una cosa tan entretenida, pero se vota hoy, así que vamos a tener luego la respuesta durante la tarde, supongo, o noche. ¿Crees que prosperará la acusación constitucional contra el ex ministro Grau? Oye, sigamos hablando de Diego Chalper, no por ni una animosidad extrema contra él o un poco.
¿No?
Pero,
no, bueno, una decepción, diría.
Pero lo que pasa es que, a ver, Diego Chalper ha sido como el prototipo de. Yo creo que tengo la casi certeza de que nadie me ha escuchado hablar, por lo menos acá, y creo que ningún problema de la derecha cobarde. A mí no me gusta ese epíteto, ¿ya? Pero es el prototipo de la derecha que a mí no me gusta. La derecha que corrió al día siguiente de que ganamos el plebiscito, corrió a la Moneda a ofrecerle a Gabriel Boric todo lo que quisiera, todos los procesos posteriores, porque inventaron que el mandato, que ya estaba, que no sé qué, y ahí nos metieron en un segundo proceso que todos que la inmensa mayoría de los chilenos habíamos votado que no queríamos. Y ahora, justo en este momento en que estamos con el tema de la acusación contra Grau, a él se le ocurre lanzar esta idea transversal, porque además es con el senador Cruz Coque y gente del Frente Amplio, Ryan Yomas, de que ahora hay que subirle los requisitos a la acusación constitucional. ¿Hay momentos políticos para eso o no? Que
totalmente.
Se aprobó perdón, ya. Se aprobó la acusación constitucional justo. 57 votos, 77 a favor.
¿En serio?
Oye, pero que fue rápido esto.
En vivo.
Impresionante, se acaba de levantar la sesión, lo supieron por al pizarrón de Radio Agricultura, se aprueba la acusación constitucional contra Nicolás.
Se aprueba.
Se aprueba. 77 votos a favor. ¿Cuántos en contra? Una abstención. 68 en contra y una abstención. Si tú encuentras la noticia, podemos dar más.
Lo voy a buscar al tiro,
pero esto fue ahora, ahorita recién.
Yo creo que no había otra manera también de avanzar. O sea, ahora al Senado le corresponde actuar como juez, ver los argumentos más de fondo también de la acusación y tomar una decisión. Pero yo creo que es una buena señal que por lo menos en la Cámara se avance en ese sentido. Ahora hay que ver cómo votaron cada uno de sus parlamentarios, señores auditores, porque es clave también esa transparencia y rendición de cuentas que debe existir dentro del con el representante, con la persona que finalmente le da el voto, un poco de lo que tú hablabas, Maida. Sí. Entonces, venir también a crispar un poco el ambiente en cuanto a que se va a votar de una u determinada manera cuando finalmente se mantiene la posición inicial, por lo menos, de las bancadas del oficialismo, me parece perjudicial para las ideas en las cuales creemos.
Además que creo yo que hay bastante discurso engañoso en esta derecha un poco más amorosa que tranza a veces con... Dale, Diego, que me...
O sea, no, eso mismo. Lo que pasa es que yo tengo un pequeño comentario de esta derecha. Derecha, ¿cómo no le puede decir como quién, en realidad? La forma en la que yo le digo es que lo que están intentando hacer es tener desde nuestro propio sector, desde la derecha, lo que es conocido para la izquierda como el socialismo democrático. Así como el socialismo democrático existe con que ellos son como los que no son como los extremos, no son como los comunistas ni los frente amplistas, ellos son como los que sí dialogan, los que sí son democráticos. Yo creo que la derecha quiere intentar hacer lo mismo y quieren, por un lado, separar lo que es el lado más republicano y nacional libertario y otro sector quedarse como el derecha democrática.
Claro, o sea, la dialogante.
Derecha, la dialogante, la que no es mala, la que no está con la dictadura y todas esas cosas, pero ahí es donde yo veo la incongruencia, porque esto está pasando más que nada en RN, porque en la UDI sí los he visto bien alineados. Siempre los teníamos como bloque trabajando juntos y me parece súper bien eso, pero en RN también tenemos, por ejemplo, personas como Pancho Rego, que siempre está del lado de la derecha de RN.
Claro.
Pero también tenemos otros que son un caos. Entonces es eso, es como, yo creo que les tuvieron que haberse dado cuenta con cómo les fue en las elecciones presidenciales, por ejemplo. Y esta estrategia de intentar decir que ellos son los dialogantes y que los otros no, no funciona mucho, porque a la gente le gustan las cosas cuando es así, o sea, no hay un tinte medio.
Es que hay un diálogo mal entendido, porque obviamente en política hay que dialogar y hay que tratar de llegar a acuerdos, pero a veces se les olvida el adversario político que tenemos que tenemos al frente. Yo sé que esto lo he dicho, pero cuando tú tienes al Partido Comunista que sigue clamando que Cuba somos todos, y una izquierda súper amorosa, pero que vota al final por la candidata comunista, tú tienes que pegártela al cachofazo como sector político, digamos. No sé a qué puedes llegar a acuerdo con un sector que al final se vende y tranza por, y Pancho Vidal, no olvidemos que es un referente de esa izquierda más suave, está absolutamente cuadrada a conseguir en alianza con el Frente Amplio del Partido Comunista.
Sí, es que lo que pasa es que las diferencias son legítimas en política y siempre los partidos se intentan diferenciar los unos a los otros. Esto se acrecenta un poco más durante las campañas electorales, por ejemplo, las parlamentarias, las presidenciales, y hay un nivel de tolerancia también amplio en cuanto al electorado, porque precisamente uno quiere ver las diferencias que pueden existir en nuestro caso en los diferentes tipos de derecha que existen, diferentes coaliciones políticas, partidos políticos y candidatos. Pero lo que yo creo que no es constructivo, es perjudicial y es muy tendiente a favorecer también a la izquierda son estas discusiones de las que estamos hablando, que no se hacen en privado, sino que se hacen en público, y no solo respecto a la actitud que a veces ha tomado el diputado Diego Chalper, por ejemplo. También lo que ha hecho el diputado Agustín Romero la semana pasada en cuanto a...
Con lo de Evelyn.
Lo de Evelyn, pero también por otras actitudes. En el fondo lo que se le critica era la contumacia y la persistencia en cuanto a estas críticas que no favorecen el espíritu oficialista, creo yo, que hasta ahora se ha manejado bien a pesar de la diferencia que pueden existir entre los distintos partidos. Incluso el mismo presidente del Partido Republicano, Esquella, salió diciendo afuera de la La Moneda en un punto de prensa con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, que no compartía las declaraciones del diputado Romero y que no representaban tampoco a toda la directiva republicana. Uh-huh. Entonces esas cosas yo creo que no hay que agrandarlas más, hay que tomarlas como un impasse, pero también hay que tomar nota y acta respecto a las actitudes en las cuales nos estamos cayendo todos y tenemos que hacer autocrítica también.
Sí, pero yo diferencio entre una manera de hablar o de un discurso que tenga un diputado a mostrarse en contra de tu sector en acusaciones constitucionales, claro, en proponer proyectos de ley justo en este minuto que a propósito de la acusación constitucional, para mí es diferente. O sea, entiendo que las peleas a veces les gana la personalidad de cada uno, sí. A mí no me molesta tanto, pero entiendo que cause molestia, está bien, pero es distinto, pues estamos en otro rango de importancia. Oye, antes de que sigan, quiero chat, querido chat de YouTube, que hagamos algo simpático. Nuestra pregunta quedó absolutamente obsoleta, ya que hubo una aprobación de la acusación. Voten todos, po. Entonces tengamos muchos, muchos votos, porque esta vez le achuntamos todo a lo que pasó.
Yo no me lo creía. Cuando lo anunciaron así, yo empecé a buscar el tiro y decía, no. Y efectivamente, sí, po, 77 a favor, 68 en contra y solo una abstención.
Una abstención. ¿Y tú tienes ahí?
No, todavía.
Yo no me puedo desconcentrar tanto, no hay...
Lo único que ha salido es que se aprobó, lo cual me sorprende mucho. Yo no tenía fe. Que yo no tengo fe.
Así que, llamado para que todos voten en nuestro chat. Riámonos, pues si ya quedamos out con la pregunta. Oye, nos estaban recordando acá, a propósito de esta derechita cobarde, como le dicen algunos, o esta derecha más centro-derecha, que yo también creo que es válido que exista. No. Pero lo que han hecho no gusta a mí. Nos estaban recordando quiero ver quién lo recordaba, lo de la baja en los quórum, que lo hemos dicho también acá. No solamente corrieron a entrar en un segundo proceso, sino que se bajó el quórum constitucional de 2/3 a 4/7. Sí. Y con eso, porque eso fue a cambio de...
De que se iba a elegir en vez de 155-50, que no iba a ser paritario en algunos aspectos.
Claro, fue una transaca en el fondo, pero tuvimos que bajar los quórum. Uh-huh. Y eso no es menor porque...
Se está discutiendo de nuevo reincorporar.
Claro. Pero ahí te demuestra más todavía lo poco deseable que fue.
No, yo creo que ahí hubo falta de timing en cuanto a que, si bien existía un compromiso, porque no hay que desconocerlo, donde incluso el mismo Partido Republicano junto a la UDI, Renovación Nacional y Evópoli hicieron una campaña en torno a rechazar para reformar en ese segundo periodo, y gracias a eso también, no hay que olvidarse tampoco, y todos estuvieron de acuerdo en ese minuto, se pudo incorporar personas de centro izquierda amarillos, demócratas, y nos permitió ganar con un 62%. Lo que yo sí critico es la falta de timing, porque uno no puede, al momento de ganar una elección, ir al día siguiente a La Moneda a de cierta manera entregar ciertas cosas al presidente Gabriel Boric, cuando nosotros éramos los que habíamos ganado con una contundencia incluso más allá de la esperada por la misma derecha, por un 62%. En eso yo no estoy de acuerdo tampoco y comparto.
Sí, porque el solo mensaje de lo que se ganó en ese momento era ganar el rechazo, que se haya mantenido la constitución, obviamente, y querer decir como al tiro, ya, pero... fue un cambio distinto, y como dices tú, está bien que existan distintos tipos de derecha.
Sí, pues esa es la cosa, un bloque monolítico.
No, y obviamente no todo el mundo es tan de derecha como otros, ¿cachai? Algunos que son más liberales, otros más conservadores, son más libertarios, y está bien esa diversidad, pero algo que la izquierda sí tiene es que ellos en bloque sí se pueden mover bien cuando es por una causa en particular y tan simbólica como esta. Entonces, por eso me sorprende mucho que se haya aprobado. Si yo que como...
Oye, en todo caso, ahora se aprobó en la Cámara de Diputados, pero ahora pasa al Senado.
Y
se dice que no van a estar los votos para aprobarla en el Senado, pero estábamos preguntando por lo de hoy, lo de la Cámara de Diputados. En todo caso, se forma una comisión ahora de 3 diputados, que es Pierre Carlesi, Benjamín Moreno y Paulina Muñoz, para presentar esta aprobación de acusación al Senado.
Muy bien.
Y vamos a seguir con este tema y otros a la vuelta de la segunda pausa acá en El Pizarrón. We are.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en este martes de patrulla juvenil acá en Al Pizarrón con Diego Dahmer, el famoso influencer, y Marco Cárdenas.
El no tan famoso influencer.
Pero presidente de las generaciones jóvenes, ese es el título.
De las nuevas generaciones.
Las nuevas generaciones de la UDI, Marco. Así que eso es mucho más importante que nosotros dos.
Eso va a tener, cada vez vas a tener más reconocimiento.
Eso, muy bien.
Sí, y después te vamos a ver en el Congreso y después te vamos a ver votando. Si votáis mal, te vamos a criticar acá.
Como tal,
así como, oye, claro, el Marco pasó por acá.
Oye, vamos a comentar un poco los votos, sí. Pero quiero saludar primero a nuestro chat. Ustedes saben que yo siempre los trato de saludarlo, sí. A todos quienes nos van escuchando en la radio también, que no tenemos sus nombres, pero un par de nombres, leer Loreto Espinosa, que está siempre, Luis Pérez, que dice que Chalper aprobó, Loreto Espinosa también, de nuevo, perdón, Javiera 26, sí. Benja el Gallo, por lo menos hizo algo, dice, ahora va al Senado, Hernán Díaz, Mauricio Pavés, Él era el que me acordaba que le bajaron los quórums a la Constitución y las leyes orgánicas, sí. Gracias por ese recuerdo, Mauricio. Titi, que está siempre acá. Marcelo Guzmán, Ramiro Gutiérrez, Braulio Parra, siempre también. Pilar Bauzá. Bueno, un saludo para Eduardo Pérez también, que está por acá. Bueno, a todos los del chat, no se les olvide el like y no se les olvide, voy a leer después cuánta gente votó. No se les olvide votar si creen que va a prosperar la acusación constitucional que ya se aprobó. Nos referíamos, o sea, sí, a la Cámara de Diputados, ¿eh? Así que sí. nos ganaron los diputados, hicieron la pega rápido. Oye, tenemos todavía recién el tablero,
sí,
sin mucho comentario, no tenemos todavía, sí, ni de nuestro corresponsal de Radio Agricultura ya ni nada. Todavía no lo tenemos, así que ustedes querían comentar algunos diputados, los votos de algunos diputados.
Sí, o sea, hay algunos nombres acá interesantes, por ejemplo, Sandra Parisi aprobó la acusación finalmente.
Mira, ella había dicho que sí, no.
La lograron persuadir de su partido, uh-huh, me parece muy bien. Pamela Giles igual votó...
Bueno.
Pamela Giles, ella desde el principio estaba, sí, hablando de eso, así, sí, que eso era un poquitito muy obvio. Pero, por ejemplo, acá viendo la misma las votaciones y todo esto, es increíble ver cómo en el orden alfabético vemos que Diego Chalper efectivamente votó en contra. Y ver abajo, por ejemplo, a Emilia Schneider, Constanza Schoenhound, es como, no podía estar en ese grupo, amigo, ¿cachai?
Claro.
No se puede, todo el resto votó a favor, todo el resto. La única abstención fue de Joana Pérez.
Demócrata, Joana, sí, Pérez, sí.
De ahí todos los demás. Bueno, también vi que Carlos Bianchi terminó votando en contra de la acusación.
En contra, el senador, el diputado por, sí, Magallanes.
Igual el discurso estuvo cambiando, de repente era como que sí, de repente como que no, al final se decidió que no, pero todo el resto, toda la derecha se logró cuadrar en eso, y obviamente la izquierda, Partido Comunista, Socialista y Frente Amplista estuvieron en contra.
Carlos Bianchi, lamentablemente, al final, creo que está en cupo PPD incluso hoy en día. Ha jugado la carta un poco de independiente pero al final vota, sí, con la izquierda. Sí. Vota con la izquierda Carlos Bianchi. Yo lo lamento porque por el cariño que le tengo a Magallanes y también a Karim Bianchi, que creo que es un senador.
Sí, senador, sí.
El hijo. ¿Tú querías comentar algún voto, Maco?
No, o sea, estaba viendo acá, revisando lo que salió. Celis, Chalpero, Sandón y Pardo, Renovación Nacional, al parecer son los que votaron en contra, como vista previa, uh-huh, en cuanto al tablero. Y ahora va a ser interesante ver cuáles fueron los argumentos finales. Algunos ya esbozaron de que iban a promover la libertad de acción dentro de un partido, uh-huh, otros señalaron algunos argumentos de forma, otros de fondo. Pero lo que yo quiero recalcar en esto es que creo que los partidos políticos y las bancadas tienen que actuar de manera ordenada. Más aún cuando acá se está viendo una etapa previa en cuanto a que la Constitución es clara que el Senado es el que decide y ve los argumentos más de fondo.
Él es el juez, el Senado se transforma en juez.
Actúa como juez, sí, exactamente.
Sí.
Y por eso yo creo que las bancadas deben actuar de manera mucho más cohesionada, más allá, sí, de cuál sea el color político de cada una de ellas, en pos de las personas, que las personas sepan que si votan por un candidato que al lado sale Renovación Nacional, Libertario, UDI, Partido Republicano, sepan que significa algo también a la hora de actuar, en el fondo y también en la forma.
O sea, ¿tú crees que en este tipo de casos, en este tipo de decisiones tan importantes políticamente, no debería haber libertad de acción, independiente de que no existen las órdenes de partido?
Claro, es una discusión bastante gruesa, no existen, claro, las órdenes de partido, pero por lo menos uno debería promover, valorar y también a veces castigar que los mismos bancadas políticas no lleguen a acuerdo en este tipo de temas, sí, tan importantes.
Sí, es que ese es, yo creo que el gran concepto de lo que es estar en un partido político, o sea, de lo contrario, todo el mundo sería independiente y tendría libertad de acción. Si tú accedes a estar en un partido, es porque vas a acceder a esos valores que representa, a esas ideas que dice defender.
Sí.
Entonces, si te vas en contra de eso, obvio que es un factor para considerar como hay algo raro pasando acá. No sé si la expulsión del partido, esas cosas. A mí me parece que eso ya es mucho de repente. Tal vez es que hay como muchas faltas. Pero cuando es un bloque, tiene que actuar como bloque.
Bueno, y en teoría, ese es el respaldo que te da votar por una persona que pertenezca a un partido, sí, político,
sí,
y no a su propia causa o a una causa muy particular o muy pequeña, digamos. O sea, votar por un candidato de un partido te habla de un conglomerado, de un sistema de ideas,
de una identidad propia.
Una identidad propia en que tú puedes afirmarte, digamos, y afirmarte como elector también, como votante.
Sí.
Bueno, solo recordar, y no sé si ustedes quieren comentar algo de lo que significa una acusación constitucional, porque han salido, salió Marisol Peña diciendo que esta acusación no tenía ni un sentido porque jurídicamente no era viable, etcétera. Yo creo que es engañarse un poco pensar a estas alturas que las acusaciones constitucionales son un tema jurídico, o sea, uh-huh. Yo creo que son una mezcla de jurídico con político, sí. Y dentro de lo enredado que puede ser definir eso, no lo podemos obviar, y sobre todo que teniendo en cuenta en la parte técnica o el tipo de equivocaciones, entre comillas, que se le están adjudicando a Nicolás Grau como ministro de Hacienda, creo que el estudio de la Michelle Labé, que lo analizamos acá en el programa, que dijo que para llegar a los números en que se había equivocado, no sé si con intención, sin intención, da lo mismo, pero no le ha hecho un tuá ni una, para llegar a esos resultados habría tenido que hacer los cálculos, y los cálculos el ministro, con un dólar a 345 pesos. Entonces, así de ridículo es el argumento, suena el argumento cuando dicen, bueno, pero es que no podemos acusar a alguien porque se equivocó en un pronóstico. Amigos, o sea, si te quieres equivocar llevando un dólar a 300 pesos, eso no es una equivocación, perdón. Más allá de la discusión técnica de lo que significa una acusación constitucional. No sé si querían decir algo de eso.
El presidente de mi partido, Guillermo Ramírez, lo decía muy bien en cuanto a este tipo de faltas tan reiteradas, errores de cálculos de manera persistente, una desprolijidad absoluta. Él planteaba que en derecho esto sería algo como que la culpa se está asimilando al dolo, porque es de tal magnitud todo este tipo de errores, de inconsistencias, que pareciera que hubo cierto grado de intencionalidad, que es distinto a decir de que la hubo, pero por lo menos en el derecho se señala que se asimila. Entonces ahí uno se pregunta si efectivamente, más allá de las razones técnicas constitucionales, políticas u otro tipo de cosas que puedan existir, más allá de quién las escriba en los noticieros, en los mismos diarios del día domingo, yo creo que sí hay argumentos para pensar de que acá al parecer hubo intención de ocultar en algunos casos datos y errores que francamente no parecen errores, sino que intencionalmente se provocaron.
Y al mismo tiempo que ahora haya tanta preocupación, especialmente de sectores de la oposición actual izquierda, de que una acusación constitucional es tan importante, o sea, que sirve, o que obstruye todo.
Esto ya repercutir en la fama internacional
por
del
eso,
país.
Sí, no, o sea, Piñera no le hicieron ninguna a su gobierno.
Claro,
ninguna. Ni cómo defendían a los suyos, cuando en el gobierno anterior igual se hicieron acusaciones constitucionales que, de todas, yo la que más absolutamente detesto que no haya podido dar frutos es la de Pardow, porque esa era pero la más fácil de aprobar y la salvaron lamentablemente por tonteras. Pero ahora, por eso de verdad yo todavía sigo así como, ¿en serio se aprobó la cuestión? Porque no me lo creo, estoy como que ya no tengo fe. Totalmente. En las decisiones que se toman ahí, entonces me impresiona.
Sí. Oye, y además ellos acusaron dos veces al presidente Piñera, sí, al ministro de Educación por querer volver a clase. Entonces, cara de palo. No alcanzamos a hablar de que el presidente presentó el proyecto de ley para terminar con el sistema de admisión escolar. Se reforma la tómbola, que ha sido lo más nefasto para la educación en este país. Prometo que lo vamos a hablar jueves o viernes, porque mañana tenemos panel económico con Michelle Labé, además con nuestros especialistas de distintas áreas. Y el jueves vamos a tener acá al exdiputado Juan Manuel Fuensalida, que es uno de los cracks que sabe muchísimo del tema de los niños haitianos.
Ya.
Así que tenemos tremendos programas, pero no se nos va a quedar en el tintero el tema educacional, porque es, yo creo que la base de nuestro país se empieza a reformar. Maco Cárdenas, Diego Dahmer, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Oye, ganó con un 81%, y ese 19%, ¿en qué está pensando? Tuvimos más de 100 votos, así que
bien.
Muchas gracias por haber contestado igual, a pesar de que quedamos un poco out antes de tiempo con nuestra pregunta. Prosperó la acusación constitucional en la Cámara de Diputados contra el ex ministro Grau, y usted se enteró por Agricultura.
Sí.
Chao, chao, nos vemos mañana.
Chao.
Chao, nos vemos.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de HAT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.